Esta es una entrevista con el señor Cornelio Soto Ramírez en la ciudad de Durango, Durango, el día 18 de marzo del 2003, conduciendo la entrevista para el proyecto Bracero de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Buenos días, don Cornelio.
Buenos días.
Don Cornelio, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en un rancho de perteneciente a Otay, Durango.
¿Cómo sí. se llamaba ese rancho?
Se llama San Pedro de Azafranes.
San Pedro de Azafranes.
Sí. Municipio de Otay.
¿Está en la sierra?
Bueno, y ahí ya no es realmente sierra, ya es parte baja.
¿Es zona tropical?
Pues ya casi está en zona tropical, ya unos... Al lado así abajito ya hay plátanos y hay sandías, hay frutas tropicales. Hay un río hacia abajo. Sí.
¿En qué año nació usted?
Yo nací en 1938, el 16 de septiembre.
16 de septiembre.
Sí, 4:30 a.m.
Muy bien, sabe hasta la hora.
Sí, sí, claro.
Don Cornelio, ¿cómo se llamó su papá?
Mi papá se llamaba Santiago Soto. Mejorado.
¿Y su mamá?
Esther Ramírez Venegas.
¿Cuántos fueron ustedes de familia?
En total, 8.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
6 hombres y 2 mujeres.
De esos 8, ¿qué lugar tenía usted? ¿Era el más grande?
Bueno, somos de familia de esos, sí. De mi padre fueron 5, nada más. Otros 3 son medios hermanos.
Okay.
Yo era el último de los 5.
¿Usted es más?
Sí, más chico. Sí, yo era más chico que quedé cuando mi padre murió.
¿A qué se dedicaba su papá?
Él era minero.
¿Minero?
Sí, él era minero. Y lo iban a asaltar, le formaron una emboscada y lo mataron.
Ajá.
Esa fue la... Yo tenía 9 días de nacido.
¿9 días de nacido? ¿Prácticamente usted no...?
No lo conocí. Yo conocí nomás su sombrero de él. Ajá. Y su... Su sombrero nada más, sí, su fotografía nada más.
¿Cuántos años tiene usted, don Cornelio?
Ahorita 64 años.
64. ¿Y qué pasó después de esa situación, don Cornelio?
Bueno, después de esa situación de que nos quedamos huérfanos, todos mis hermanos y yo, nos mudamos a un lugar que sea otro rancho que se llama Zapotes. Con el fin de abrirnos paso, mi madre abrirse paso para podernos sostener a todos, ¿verdad? Se dedicó al comercio ella.
¿Al comercio?
De todo. De agricultura, ganadería y puso una barrotera. Y de todo, sombrería, de todo lo que es en un pueblo.
Ajá.
O sea, venderse de todo, como una miscelánea. Y de ahí... Nos formó a todos, y esta pequeña edad, yo muy pequeño me tenía ilusión de irme a Estados Unidos.
Ajá.
Sí, porque yo, mis hermanos, todos se fueron, el más grande lo llevó mi madre cuando él tenía 15 años, lo enseñó a cómo se iba a guiar a todos, ¿verdad? De ahí me llevaron a mí, muy chavo, de tiro, me llevaron a un lugar, pues a una frontera, que es Mexicali.
Mexicali.
Ahí estuve con mi abuelita un tiempo. Abuelita por parte de mi papá.
De su papá.
La mamá de mi papá.
Uh-huh.
Entonces no podía entrar yo a los Estados Unidos porque yo era muy joven. No tenía yo mi cartilla.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hice? Tuve que venir a Durango.
Uh-huh.
En 16 años cumplidos. A la décima zona aquí, porque yo estaba registrado en Otay. Entonces me despidieron un permiso de la décima zona, ya cumpliendo los 16 años, ya entré a los 17. Entonces, me volví a regresar. Ajá. Cuando me regresé, me arrimé a Empalme, estaba la contratación ahí.
Vamos a regresar un poquito.
A ver.
Me gustaría que me platique. ¿Se acuerda usted cuál fue su primer trabajo antes de irse?
¿Aquí en México?
Sí.
En mi casa nomás.
En su casa.
En su casa. Lo del campo. Ajá. Del campo, nada más.
Campo.
¿Qué nada
hacía?
Más. Pues a navegar el ganado, a navegar el ganado, a navegar la labor. Pues lo que era de la casa, lo que nos mandaba mi mamá.
Ajá.
En todo, es más, supimos hacernos valer por sí mismos en la cocina.
¿Cómo era su mamá?
Mi mamá era una persona de la cual, pues, yo creo, y mujer ejemplar, sí. Porque mi madre no estaba preparada a nada, pero tenía un corazón muy grande, y ella nos supo llevar a todos por un camino correcto, creo yo correcto, y cual nos evitó ser viciosos. Ajá. Y aún vendíamos a su servicio, vendíamos cigarros, vendíamos todo.
Ajá.
De mis 5 o 6 hermanos que somos, ninguno somos fumadores.
Ay, qué bien.
Ninguno. Y ni tomadores. Porque ella nos lo inculcó de niños. ¿Sí?
Ajá. Muy bien. Entonces, ¿y su primer trabajo de paga cuál fue?
En Estados Unidos.
Hasta Estados Unidos.
Bueno, ya de paga, ya me pagaron a mí cuando yo regresé en Palma.
A ver, quiero que me platique un poquito cuándo le nace a usted el deseo de irse a Estados Unidos.
Desde niño.
Desde niño.
Sí, de los 8 años, porque yo veía a mi primer hermano que fui vino. Y ya tenía, yo deseaba, yo no deseaba hacer una carga para mi casa, para mi madre.
¿Era dura la vida en esos tiempos?
Tan dura que hubo veces que, me acuerdo de niño, que comíamos media tortilla cada quien. Media tortilla porque no había para más. Y hubo épocas que no se dio las cosechas. Y no había, estaba crítica la vida, allá por los 50, 48, 50. Entonces, pues era muy pesado. Entonces, pero yo deseaba traer un pantalón bien, andar bien. Y ya lo deseaba yo desde niño.
¿Cuántos años le llevaba a su hermano el mayor?
Mi hermano el mayor me llevaba con 10 años. Lleva con 10 años. Todavía viven todos mis hermanos.
¿Y él fue el primero que se fue a trabajar?
Lo llevó mi mamá. Dejó los negocios y como había un lugar aquí en Tayoltita, uh-huh, que había trabajo, había minerales, y todos los que iban ahí se afectaban del pulmón. Uh-huh. Mi madre no quiso que él fuera a trabajar a esos lugares porque se iba a afectar del pulmón.
Uh-huh.
Y quiso enseñar el camino hacia Estados Unidos. Mi mamá lo llevó ilegal.
Uh-huh.
Él fue ilegal. ¿Cómo les diría? Pues habrá Dios por el desierto y a sufrir, me imagino, ¿verdad? Pero él fue la primera vez con mi madre, ya las vino con mi mamá, la dejó, se volvió a ir y estuvo yendo él a veces, yendo a Estados Unidos. Y yo estuve viéndolo a él, y yo estuve viéndolo yo crecer, yo iba creciendo, yo iba viéndolo. Y cada día me daba más, tenía la ilusión de ir, porque yo sabía que aquí no había un futuro bueno para nosotros porque no teníamos papá principalmente.
Claro.
Y mi madre se esforzara en dárnoslo todo, pues todo cuando menos la comida.
Claro.
El vestir, pues lo más esencial, no vamos a hablar de lujo porque no había.
Don Cornelio, ¿usted tuvo oportunidad de ir a la escuela?
No la tuve, estuve nada más esta primaria allá en el pueblo, porque no había ni escuela. A veces aquí iba a mandar maestro a decir no, pero mi mamá pagaba como yo le daba licencia, maestros para que nos dieran clase.
¿Aprendió usted a leer y
sí,
escribir?
Sí, a escribir, no una persona, un estudio muy, muy elevado, simplemente primaria, claro. La licencia nada más, para ver si lo paso, cuando menos para saber cómo se llama y cómo firmar y cómo. Uh-huh. Entonces, pues llegó el momento en que me llevaron para allá con mi abuelita. Ajá. Y de allá.
¿Dónde vivía su abuelita?
En Mexicali, ahí en la colonia Cuauhtémoc, no me recuerdo el número. Allí viví con ella un tiempo y tenía la ambición de trabajar.
¿Y en qué se iban hasta allá?
Para Mexicali. Uh-huh. De aquí a Mazatlán en autobús. Uh-huh. Y de ahí en tren. Uh-huh. El tren Pacífico.
Días.
Sí, sí, muy pesado. Pesado, pero no había otra manera. Uh-huh. Había autobús, pero era más, más caro. No se podía. Entonces, en eso me vine, cuando vine a arreglar el permiso a Durango.
Ajá. Que ya tenía 16 años.
16 años, y ya iba a entrar a los 17 años.
¿Y le dieron?
Me dieron mi permiso ya entrando a los 17 años. Ajá. Y me regresé con la esperanza y toda la fe y la voluntad de ver si llegaba. Arreglaba para irme para allá.
¿Qué pensaba usted de Estados Unidos?
Pues yo pensaba más bien trabajar. Uh-huh. Como así lo fue, trabajar.
¿Tenía usted sueños?
Pues sueños, como estaba uno de joven, traer un buen pantalón Levi's, que era la ilusión mía. Uh-huh. Un pantalón bueno, el cual no podía yo comprar en México porque mis posibilidades no alcanzaban. Uh-huh. Llegando en Palme, miré que mucha gente. Ajá. Trabajé allí. No fue trabajo, ¿para qué voy a decir? Fue trabajo.
Usted se contrató en Palme.
La primera vez.
Cuénteme, ¿cómo supo que había que ir a Palme?
Porque cuando pasé de allá para acá, y en Mexicali nos hacían ver que en Palme había contratación.
Sí. ¿En qué año fue eso?
En el 1956. Sí.
¿Y en qué se fue en Palme?
En el autobús de aquí a Ganamazatlán, y de ahí ya me fui en autobús.
Ajá. ¿Iba solo o iba
solo? Solo, yo me navegué solo desde muy niño. Para, pues que me iba, yo tenía la ilusión de ir a Estados Unidos.
Claro.
Era mi meta, ir a Estados Unidos. Pero yo no quería brincar la línea.
Claro.
Yo quería ir, aunque sea de bracero, pero quería ir, ¿sí? Uh-huh. A trabajar.
Claro.
Para comprar lo que yo tenía, lo que yo quisiera, lo que yo quisiera tener. ¿Cómo trabajar? Y cuando regresé, ya de regreso a Empalme, uh-huh, vi que era muy imposible contratarme.
¿Por qué?
Porque tenía que estar en una lista. Uh-huh. Y me pedían a mí un coyote, una cierta cantidad de dinero, y yo no la tenía.
¿Tenían una persona ahí?
Sí, sí, ya no, había muchas.
Había muchas,
muchos coyotes que estaban enrolando gente y cobraron una cantidad. Uh-huh. Sí, les cobraron una cantidad a cada quien. Y yo estuve pendiente y estuve investigando todo en esa edad. Uh-huh. Y vi que no era posible. Yo no podía llegar ahí. Uh-huh. Entonces ideé por irme a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Sí. ¿Qué tan lejos está?
Pues no me acuerdo muy bien, pero debe ser una hora o hora y feria de camino, esas dos, de ir a Empalme.
Ajá.
Durmiendo, pues, en las estaciones del ferrocarril, dormía. Llegando en Palme, me platicaban a mí que en Hermosillo había un centro de concentración de como donde estaban enrolando gente para la costa. Ajá. Y que había posibilidades de que ahí me enrolaran y por cierto tiempo me iban a dar un derecho a una lista para la contratación en Palme.
O sea que había que trabajar primero en México.
15 días.
Y luego...
Sí, y luego ya lo enrolaban a uno, le hacían una lista con demás gente. Nos veníamos a Hermosillo, esto en Palmi, después de que trabajamos 15 días en el sur, allá junto al mar.
¿En qué trabajo?
Piscando algodón, del cual yo nunca había hecho eso. Pero me gustó el trabajo.
¿Cuánto le pagaban, se acuerdan?
Era por kilos.
Uh-huh. ¿En qué lugar sería?
Era un rancho nuevo. No había, había unos pequeños jacalitos nada más, y ni nombre tenía, junto al desierto allá abajo, el puro desierto, nada más estaba la sembradío de algodón.
¿Era en Baja California?
No, en Sonora.
¿En Sonora?
En Sonora, ahí en Hermosillo. Cuando cumplimos los 15 días, uh-huh. ¿sí? Del cual yo sí me acuerdo muy bien que me ahorré 1,200 pesos. Uh-huh. El primer dinero que yo gané en ese trabajo. De ahí nos regresaron a Hermosillo, uh-huh. a donde nos habían contratado.
¿Y en qué hicieron ese viaje?
En un camión, era un camión de... poder que navegan ganado, así, grandotes, ahí amontonado.
¿En las cajas?
Sí, amontonado.
¿Cuántas personas iban?
Pues, digamos, de nuevo hay como 70, 80 personas, de todo el montón, unos arriba de otro, ¿sí? De aquí para allá y de allá para acá, ¿ok? De regreso. Cuando regresamos ahí a Hermosillo, uh-huh. nos tomaron lista todos otra vez, uh-huh. para quien le sabe, nombres completos y todo, uh-huh. sí. Y me acuerdo muy bien que un error que cometieron conmigo, uh-huh. fue que en lugar de ponerme Ramírez, pusieron Rodríguez, uh-huh. y no era válido para mí en contratación, no en Sempalme, no. Entonces estuve suplicándole ahí para que me corrigieran el nombre, porque fue error de ellos, no uh-huh. mío. Entonces lo pusieron entre paréntesis y lo Ramírez. Y entonces de ahí nos trajeron a Empalme. Ajá. En Empalme nos tuvimos como 15 días para que corriera la lista.
15 días. Cuénteme ahí en Empalme, ¿cómo era ese lugar?
Pues es un lugar, era, ajá. porque ya ahorita creo que no es. Era un lugar que estaba compuesto de puras barracas de techos de lámina. Nos rentaban en 20 centavos un cartón para que nos acostáramos a dormir. Eso nos rentaban. Y de ahí salía usted a comer lo que encontraba, no había exclusividad de nada, a sufrir.
¿Cuánta gente habría ahí?
Como 10,000. 10,000 pesos. Yo veía que eran 10,000 personas ahí había. Entonces al final ya el último día no tuve para sostenerme. Me encontré lo que es una lotería de cartitas, uh-huh. ¿sí? Con una liguita, uh-huh. que alguien que ya se fue a Estados Unidos la había dejado. Entonces a las 8 de la mañana me hacía presente yo en el medio de tanta gente, uh-huh. y corría la lotería. Y sacaba la zica y con eso me sostenía, con eso almorzaba. Eso, con eso comía yo todo, con eso me sostuve durante una semana más que estuve ahí. Vendiendo agua a 50 centavos el vaso, con un balde, agua de sabor, me la daban a condición, para el fin de sobrevivir. Cuando me llegó la mañana, hablaron, la lista que viene de los pescadores de las costas de Hermosillo, uh-huh. presentes. Y pusimos listo, y ahí salió mi nombre y a correr, porque es que no llegaba pronto.
Ahí ya no hubo necesidad de darle al coyote.
No, ni un cinco. Ahí ya llegamos adentro y ya nos tomaron datos de todo, y nos estuvieron formando, nos estuvieron diciendo.
¿Qué les pedían? ¿Qué requisitos tenían?
Todo, pues primeramente el permiso de cartilla. como a mí como menor de edad. Uh-huh. Y acta de nacimiento, uh-huh, que era lo más esencial, lo más. Acta de nacimiento, sí. Eso es, le pidan a uno. El acta de nacimiento y el permiso de que lo autorizaban, de que podía ser enrolado como bracero.
¿No les revisaban las manos?
No. Sí, todo. Le sacaban a uno. Ahí no le sacaban a uno las placas, las sacaban en el centro, California.
Okay. Ahí se. Pero allí en Empalme era única y exclusivamente darles un número, darles un contrato. ¿Qué?
No, de ahí, ya cuando le dijeron a usted, ok, decía el americano, porque era un americano.
¿Eran americanos?
Sí, había un americano, había americanos y mexicanos, ajá, pero los grandes eran americanos. Había un psicólogo americano, ajá, que era el que ponía y quitaba. O sea, aquí me acuerdo que a mí no me querían dejar pasar a dar la buena, porque por los nervios que yo llevaba, siempre he sido muy nervioso. No me acordaba la fecha en que había nacido. Ajá. Pues sí me acordaba, pero ¿cuántos años tenía? No me acordaba. Claro. Pero ahí llevaba yo el papel. Y me decía otra vez, me podía preguntar al americano, ¿cuántos años tienes, Soto? No. ¿Y en qué año naciste? Pues en el 38. Y el 16 de septiembre, ¿cuántos años tienes? Pues no. Ajá. Y me aferraba así, pero como ahí traía yo los papeles, que ya los tenía en la mano. Dijo, ok.
Por los nervios.
Sí, me sintió que, pero vio que yo estaba joven y podía hacer algo, sacarme cierto jugo, porque yo podía desempeñar un trabajo bueno. Uh-huh. Entonces, es el único problema que tuve yo. Es el único que tuve yo allí. Ya nos sacaron, pasaron a hacer fila y de ahí ya nos tuvieron, y nos echaron nos mandaron al ferrocarril. Ahí. Ajá. De ahí nos embarcaron a Baja California.
¿En vagones de pasajeros?
Sí, no, con asiento. Ajá. Con asiento como pasajero, ajá, sentado.
¿Les daban algo de comer?
Sí, no. El momento en que ustedes le daban el sí, ahí, que sí había pasado. De ese momento usted ya no tenía que sufrir nada. Ajá. Agua y todo le tenía, todo. Y en ese momento usted ya tenía todo a su favor. Tenía toda la garantía. Ajá. Sí, toda la garantía.
¿Tenían dónde bañarse?
En ese momento no. Hasta que no entraba usted a la Unión Americana, que lo entregaban a uno a los lugares donde iba destinado. Lo llevaban a uno. No estoy muy seguro si es en Calexico o en el centro de California. El centro de California está cerquita de Calexico.
¿Recuerda usted dónde cruzó la frontera?
Sí, la primera vez. Uh-huh. Sí, en Calexico, California. Sí, en Calexico.
Y ahí, cuando cruzaron, ¿a dónde los llevaron?
A ese lugar a hacerle todos los estudios.
Había un lugar
especial, lo paraban a uno en el centro de California. Y lo paraban a uno, le toman y le tocaban, decían todo, análisis de sangre, del corazón, del pulmón.
Que cuénteme, todo fuera bien. ¿Cómo fueron esos exámenes? ¿Los formaron?
Para todo había que hacer cosas. Uh-huh. Para todo. Todos nos formaban, como uno fuera tocando. Ajá. Mejor no podía usted violar el reglamento, nada. Tenía que llegar hasta donde lo tocaba, ya le hacían su análisis, entonces ya lo pasaban a usted. Ya hacían todos los análisis, ya pasaba usted al corralón.
¿Le sacaban sangre?
Todo.
¿Qué otros análisis?
De todo le hacían, de análisis de nariz, de todo, que estuviera sano, obviamente, usted. Cualquier alergia que tuviera, pues ahí tenía que salir.
¿Eran doctores mexicanos o americanos?
Pochos.
Pochos.
Sí hablaban el español. Ajá. Con cortadillo, pero sí lo hablaban.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Lo inyectaron?
Sí, claro, le sacaron la sangre y todo, lo vacunaban y todo. Y ya cuando salía usted de ahí, entonces, allá en el centro de concentración en el centro, California, de ahí ya nos destinaban a cada patrón, o a cada cierta cantidad, a cada donde se iba a corresponder a cada quien.
¿Recuerda que les hayan, los hayan desinfectado de alguna manera?
No, a grado de que echarle uno, no, yo no me acuerdo de eso, que no me, nunca lo hicieron. En ese entonces no lo había, quién sabe ahora, pero entonces no.
¿Y luego de ahí me dice que los pasaban a una asociación?
Sí, entonces de ahí hay una asociación, había una asociación en el mismo centro, California.
¿De qué era esa asociación?
Pues allí donde estaba la organización de todo, donde estaban repartiendo todo el personal, trabajadores que iban a su destino cada quien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí en mi persona, la primera vez, de ahí ya cuando pasé todos los anales y todo, me dieron desayunar. ¿Sí? Entonces, le dan jugos a uno, cuando ya le saca la sangre, le dan jugo de naranja.
Ajá.
Jugo de naranja. Y entonces, de ahí me llevaron a donde me correspondía con mi patrón. Mi patrón se llamaba, todavía viva, bueno, decía Mr. Sperber.
Uh-huh.
Sí.
¿Y en qué trabajó la primera vez?
Bueno, llegamos a ese lugar, ¿verdad? Uh-huh. El lugar se llamaba Rancho El Colorado.
Ahí mismo en el mismo centro, California.
Sí. No, es a un lado, un costado de Hotville, California. Está entre Hotville y Broly, California.
¿En qué se fueron de ahí de la asociación al rancho?
No, ya ahí ya nos llevaron en ¿cómo le dijera? Por parte del patrón, ya vino y nos recogió en camionetas.
Ya él mandó.
Sí, ya era otro tipo de transporte, uh-huh. Mejor, uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí llegamos a trabajar precisamente el primer trabajo, era lo mismo que dicen en México, uh-huh. El algodón.
¿Era grande ese rancho?
Sí, muy grande, tenía, pues no es mucho, pero tenía como unos 1,000 trabajadores. Sí, tenía con 1,000 trabajadores.
Puros braceros.
Bueno, se hacían pasar muchos de braceros que tenían pasaporte, pero hay más que eran legales. Pero era muy poca gente, era muy distinguido. Casi no estaban ahí nunca. Uh-huh. Se iban, había americanos, había negros, había de todo americano.
¿Cuántos americanos habría?
Pues en ese entonces, yo me acuerdo, porque yo fui ayudante también de chef, ajá, de la cocina. Por cierto, que una vez tuve un problema con un negro, porque se va conmigo.
Ajá.
Y se va y me tenta y me tenta. Y yo estaba muy chavo.
Ajá.
Era el más chavo de toda la gente. Y un día salimos del baile y se nos volvió a dar en la aguantada, en la nacha sin nada. Y se enojó. Y fui y me reporté con el patrón. Y entonces, para quitar su coraje, ajá, le dijo que el patrón que quería ponerse los guantes conmigo.
Uh-huh.
Pues yo tuve que obedecer, porque yo era una persona como yo, y me habían educado en mi casa.
Uh-huh.
Yo era una persona completamente obediente. Que si decían que sin malo tenía que reponer, uh-huh, con el castigo que viniera.
Uh-huh.
Entonces ya fue el patrón y me dijo que había hecho Johnny, que yo le había ofendido,
uh-huh,
dándole una nalgada.
Uh-huh.
Dije, pues se lleva conmigo, yo por eso y él me soba la espalda y me hace todo.
Uh-huh.
Y dijo, pues ya ves cómo es, tienes que ponerte los guantes conmigo.
¿Y cuántos años tenía este Johnny?
El Johnny, pues tenía como unos 32 años, 33 años.
O sea, le doblaba.
Sí,
la
sí,
gana.
Casi sí. Sí, y luego era atleta.
Era atleta,
León, era atleta. estaba muy bien trineado el señor. Entonces yo, pues yo tuve que obedecer exponiéndome a que me golpeara, ¿verdad? Pues yo qué más. Pero yo me ponía los guantes por ahí, así, jugar. Teníamos un ahí donde a poner, nos daban la chance de tenerlos. Y era un campo de concentración de, pues que todos nos veíamos como familia.
Se llevaban bien.
Sí, todo lo que hacía del comedor era grandísimo y todos nos metíamos al comedor y había respeto. Ajá. Entonces sí había respeto. Y ahora ya no, creo que ya no. Ya se respetaba uno como realmente lo que era, un trabajador y un compañero.
Claro. ¿Y entonces?
Entonces, pues ahí tiene que yo me... Pues se hizo. Uh-huh. De que se llevó a cabo la hora de a las 5 de la tarde de los guantes. Ajá. Entonces, pues ya todos los mexicanos y los americanos, todos estaban... Allí era un lugar en el patio, era grande, grandote, sí, muy grande, el área donde jugábamos todos. Ajá. Y ahí nos pusieron los guantes, los pusieron a él y a mí. Entonces, pues, empezó a tirarme, uh-huh. Nada más que no tenía él mucho ponche en cuestión de golpe. Uh-huh. Entonces, pues, yo estaba bien cuidado, pues yo nunca me desvelaba, yo estaba ya bien criado, bien, inclusive de mi casa y de por acá, porque pues ya cuando me tocó ya los últimos años viví más o menos bien, porque pues no siempre la preocupación mía ha sido siempre mi alimento,
su salud,
¿no? Mi alimento también. Entonces este señor tuve que meterle algunos golpes, bastantes golpes, y yo nomás lo alcanzaba para arriba, él estaba muy alto. Muy alto, yo no lo llevaba a su altura, pero sí lo golpeé mucho por donde aquí, el estómago y las costillas. Ajá. Y cuando me alcanzaba le daba esta, salía sangre en la nariz. ¿Y
se peleaban por rounds o hasta?
No, nos vimos, nadie nos paraban. Ajá. Todos íbamos gritando a mí, pues apoyándome, todos mis compatriotas, ¿verdad? Ajá. Y entonces llegó el momento en que él me volteó la espalda. Ajá. Ya volteó la espalda y entonces pues ya se acabó.
¿Le tenía usted coraje?
Pues porque en el sentido de que para qué me había a mí si he hecho eso, si yo no le di motivo. Pues el motivo que le fui es y cada rato me sobaba a mí la espalda y hasta la cara me agarraba y yo pues salimos de bañarnos todos, como era un baño grande, general, grande el baño. Pues cabíamos como 50 en el baño. Salimos todos del baño, hay una regaderota grande, sí, la presión. Y al salir la puerta, me dio mucha lata ahí adentro. Uh-huh. Me quitaba el jabón y luego me enjabonaba la espalda y luego me en la cara. Uh-huh. Entonces ya cuando salí yo para ganar para mi cuarto, para mi barraca, se llama barraca. Uh-huh. Y él ganó para la de él. Y al salir sí le di así, una nalgadilla. Y para él fue una ofensa. Ajá. Le hubiera hecho otra cosa todavía, ¿verdad? Claro. Pero eso no era una ofensa. Total que así pasó, todos nos retiramos, todos a su lugar de origen allí a acomodarnos, porque yo tenía que trabajar. Claro. Otro día no se presentó a trabajar, él no se presentó, sino que como a las 9 de la mañana fue con el patrón, que había ido a ver el doctor, que estaba muy dolorido, que lo andaba muy golpeado, y que el doctor dijo que no podía trabajar en 15 días, y que por tal motivo yo tenía que pagarle los 15 días que no va a poder trabajar. Y le dijo al patrón, ajá. Y le dijo al patrón, no, tú lo citaste, ajá. Tú lo provocaste en el sentido de que él no pidió venir a ponerse los guantes, tú fuiste el que lo citaste. Y él vino nomás porque yo le dije. Entonces, a él no te va a pagar nada. Entonces, lo que hizo de pena o sería, ajá. Se fue inmediatamente a ese lugar. Jamás lo volví a ver.
Jamás. ¿Era normal que arreglaran sus diferencias poniéndose los guantes?
No. Simplemente, pues según él, muy metódico, uh-huh. En ese aspecto. un metódico, quiso quitar el coraje conmigo, ajá, creyendo que yo le iba, pues me iba a dejar pegar, ¿verdad?
Claro.
Y no, pues no, yo me defendí hasta donde se pudo, era mi deber.
Pero sí, solían divertirse, jugaban
ahí. Sí, 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 cómo no, jugaban, necesitaba las carreras de carrera, a pie, carrera, corríamos todos, sí, porque él era deportista de carreras. Ajá. Él hacía mucho, tenía unas piernas muy, muy macizas.
¿Y él de qué trabajaba?
Él trabajaba en lo que yo trabajaba.
¿En la pizca?
En los primeros años, en el primer tiempo, porque después, ¿verdad? Si no da poquita agua, por favor. Entonces, trabajamos en la pizca, todo. Y después vino otra vez se acababa la zafra aquella, y nos ponía a hacer. Yo trabajé poco tiempo en esos trabajos.
A ver, cuénteme.
Yo trabajé poco tiempo en esos trabajos porque a mí ya llegué trabajando en eso, ¿sí? En la pizca.
¿Cuánto tiempo le dieron su contrato? ¿Se acuerda?
Los primeros, no me acuerdo muy bien, pero fueron 18 meses.
18 meses.
18. 18, el primero fueron 18 meses. Y el segundo también. Ahí mismo. Okay. Entonces, yo empecé a trabajar en ese trabajo de la pizca. Después me pusieron de ayudante de pesar.
¿Cómo es ese trabajo de la pizca, don Cornelio?
Es una saca, le nombran allá saca, grandota. Grande, vamos a hablar de aquí a la pata de la mesa. Así.
3 metros.
Sí, más o menos. 2 o 3, 2.5. Uh-huh. Entonces esa se la mete, se la agarra de aquí y se amarra de aquí y la pasa por debajo.
Entonces se la pasa por debajo.
Sí, y se amarra, la amarra de aquí.
De la cintura.
Entonces va usted caminando,
ajá,
y va usted, va jalando la esa. Ajá. Conforme se va llenando, ajá, y te agrado de que se está muy pesada, entonces usted tiene que ir a pesar. Sí.
La va a pesar ya cuando está más o menos llena.
Cuando ya la va a pesar, entonces ahí le apuntan a usted lo que pesó. Uh-huh. Si es posible, dan un ticket de contraseña,
uh-huh,
de lo que hizo. Sobre eso va a ir usted acumulando kilos o libras allí. Allá son libras. Uh-huh. Para el final de la semana le hacen a usted su cuenta total, uh-huh, de lo que piscó por semana, para así pagarle el sábado.
Muy bien.
Le liquidaron el sábado.
¿Cuánto les pagaban, se acuerda?
Bueno, yo el primer sueldo que agarré fue muy pequeño. Uh-huh. Me acuerdo si era como $22.
$22.
Sí, $22.
¿Pero se acuerda cómo les pagaban las libras?
No me acuerdo muy bien, ya me acuerdo muy bien, pero yo fui una de las personas que, no porque yo esté presente, que hacía más.
Piscaba.
Sí.
Es que usted ya...
Era muy rápido. Yo soy un rápido de manos.
Ajá.
Porque ahí se nombraba rápido de manos. Y tener, pues echarle ganas.
Claro.
Echarle ganas. Ajá. Y ser muy, muy terco para aquello. Porque si no, no tiene fe, no tiene... Es como todo.
Claro.
No llega a nada. No hay para nada. Entonces, de ahí ya, un día, un sábado de la tarde, como era uno de los más chavos, y otro más chavo también, que menos chavo que yo, mayor que yo, le apellidaba Becerra, creo, de Guadalajara. Uh-huh. Nos puso mi tío Meño, a limpiar el área del campo.
Ajá.
¿Sí?
Del algodón.
Sí, no, de ahí es donde vivían.
Ah, ok.
De limpiar todo, tirar que no estuviera sucio, limpiar, hacer limpia general.
Uh-huh.
Pero lo hizo con el fin de a ver quién lo hacía mejor.
¿Ese tío Meño quién era?
Era el mayordomo general.
El mayordomo.
El mayordomo general.
¿Hablaba español?
Sí, él era de Chihuahua. Uh-huh. Era de Chihuahua él. Muy buena persona conmigo en San Paz Descanse. Creo que murió muy hace mucho. era de Chihuahua el señor, pero él era pocho, él era ya nacionalizado allá, nació en Chihuahua, porque todo me platicaba a mí, uh-huh. Porque él me nombraba Soto Junior, porque había Sotos más mayores, uh-huh, que yo, y ahí me identificaba él, Soto Junior. Entonces me dijo, oye, póngase a limpiarme toda aquella basura, aquellos papeles, bueno, todo lo que acumulaba el aire, y a ver que no sea más rápido, sí, sin darnos cuenta para qué se trataba. Cuando ya terminé mi área que me expuso, ya le dije, vea, dale, está bien. Sí, está correcto, y luego el otro, no, todavía le falta, ayúdele a que le ayudara al otro, ya le ayudé, terminamos. Y me dijo, así con una palabra muy, muy mexicana, ajá, me dijo, usted chingón, mañana se va conmigo. Se va conmigo, sube conmigo en la camioneta. Bueno, mañana no se vaya con todos, se queda y se va, yo lo voy a recoger. Ajá. Yo estoy en la mañana temprano, a las 7 de la mañana. Ya de ese tiempo, de esa hora, de ese minuto de que él me indicó, jamás volví a andar con la gente toda. Yo anduve con la gente. Ya me puso como ayudante de regador.
De regador.
Y a limpiar diches, o sea, los canales. Ya, él era el que me mandaba a mí. ¿Sí? Y ya después, cualquier problema que se presentaba en los riegos, con los tiempo, uh-huh, me mandaba, me llevaba a mí.
¿Qué es lo que regaban?
Todo lo que es la agricultura. Toda la agricultura. Regábanos, eran, pues, tomate, uh-huh, lechuga, betabel, el año que, en la época que venía el algodón, regábamos cebolla, regábamos hortalizas de todas.
O sea, que era un rancho muy grande.
Y era grande, sí, era grande. Entonces, después, con el tiempo, yo me distinguí, pues más bien me distinguió, ¿verdad? Ajá. De ser una persona que cualquier lugar que se viera muy, muy, muy problemático para regarlo, muy feo los lugares, me llevaba a mí para que le dijera cómo regar.
¿Usted ya sabía regar antes?
Sí, no, yo ahí sabía, yo no sabía nada. Uh-huh. Pero él me enseñé, yo me enseñé con él y estoy fijando. Y hubo veces que me dejaba el personal a mí. Uh-huh. Una vez me dejó 35 trabajadores. Uh-huh. Y por cierto, me iban a linchar.
¿Por qué?
Por motivo que yo tenía, pues, estaba muy chavo. Uh-huh. Y ellos eran hombres, ya completos. Entonces, ya me dijo, póngase listo, mijo, porque me decía que era, yo era su sobrino. Ajá. Póngase listo, mijo. El que vea que no lo hace bien el trabajo, mándelo. Y si no le hace caso, me dice a mí. Ajá. Pues yo tenía que obedecer porque era una orden para mí. ¿Sí? Yo estaba desempeñando un trabajo y tenía que hacerlo bien. Entonces, le dije, oye, pues apúrale, porque va a venir mi tío Meño y se va a enojar porque no has trabajado. Y dijo, no, y tú, pedazo de... Así me dijo, ah, entonces, y se me vino encima con el asadón, porque andábamos limpiando los ditches, le llaman los ditches, son los canales. Ajá. Y se vino encima, entonces lo de mamá dijo, no, cálmala, ¿para qué te metes en problemas? ¿Para qué te vas a...? Bueno, llegó mi tío y ya le dije, oiga, ¿sabe qué? Pasó esto, Julano de tal me atacó, uh-huh, con su asadón, me quería sadonear porque le dije que se apurara, porque no quería trabajar. Uh-huh. Bueno, ¿quién fue Julano? Entonces ya lo llamó a todos nos llamó y ahí nos juntó ahí todo el montoncito. Y ya le dijo, miren muchachos, si yo salgo de aquí, tengo que arreglar algún asunto. Y dejo este asadón aquí parado, en mi presencia. Uh-huh. Y ese a ese tienen que obedecerlo. si yo dejo a este muchachito aquí, ¿saben ustedes por qué? Pues no, porque ustedes no son igual a él. No, ¿que por qué no? Porque no, porque él tiene más conocimientos que ustedes, aunque están viejotes, que nunca se van a enseñar. Digo, porque este muchacho es más listo de lo que ustedes se imaginan. Y siempre me protegió en trabajo. Siempre me protegió en trabajo y claro, yo traté de ser obediente con él y cumplir con mi trabajo.
Entonces usted cuando desempeñaba funciones de mayordomo, ¿no trabajaba, no
limpiaba? No, nada. Me andaba haciéndole también, porque hay que manifestarlo como con hechos.
Claro.
Si hay que saberlo, yo no puedo mandar a una persona si no sé hacerlo. ¿Verdad? Entonces yo andaba con ellos trabajando y como yo era más rápido para hacer el trabajo, me adelantaba y hacía el trabajo y ellos se iba quedando atrás el que menos no lo quería hacer, parado, recargado si no era en pala, era en la pala o era en el asador. Entonces yo me daba cuenta que no estaba trabajando,
claro.
¿Verdad? Y yo cumplía con mi trabajo, yo no les andaba a gritar, apúrele, no, cumplía con mi trabajo y al final... ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué no se ha acabado? No se ha apurado, lo va a regañar mi tío. Uh-huh. No, ¿tú qué?
¿Tenía pequeñas diferencias con ellos?
No, diferencias porque me tenían ahí, ¿verdad? Había envidia y yo lo que hiciera era desempeñar mi cometido.
Claro. Cuénteme, don Cornelio, ¿cómo eran esas barracas donde vivían?
Esas barracas, eran unas barracas de puro bloc de concreto. Aproximadamente cabíamos 150 personas.
¿De 150?
150.
¿Y cómo estaban amuebladas?
Había de tres.
Como literas.
Sí, nomás.
Camas de tres.
Nomás teníamos el colchón, la cobija y nomás. Nomás, no teníamos más. Una abajo, la segunda y la tercera.
¿No tenían algún cajoncito para poner sus cosas?
No. Era una barraca normal totalmente. Si usted quería, tenía ahí su cartón, su caja, su deliz. Nomás, pero no tenía más. No había más. Nomás era eso con los servicios. Su servicio a continuación ahí al lado, su servicio. Ahí en ese lugar donde tuve más tiempo, había dos servicios grandes. El restaurante, grande también.
Pues ahí les daban a ustedes de comer.
Todo, ahí a las 6 de la mañana teníamos que estar ya desayunados.
¿Qué les daban de comer?
De todo, y bien, carne, avena, pollo. Siempre nos dieron buenas comidas, postre.
¿Tenía buen sazón?
Sí, el chef que estaba en eso, él era de Zacatecas. Yo, después me pusieron a mí a trabajar allí, yo de ayudante de él. Uh-huh. Ahí me tocaba hacer los panecillos de postre en la mañana. Hacía 1,000 panes. Sí.
¿Cuántas gentes habría trabajando en ese rancho?
Había como 1,000.
Como 1,000 trabajadores.
Sí. Póngale que haya sido, bueno, eran 1,000, pero eran como 1,200, porque había americanos.
¿Cuántos serían los americanos que trabajaban?
Póngale 200. Porque había tractoristas, había, usted sabe que eso no lo hacían los braceros.
Ajá.
Casi no lo hacían, casi no. Ahora creo que ya lo hacen los ilegales, pero entonces no. Uh-huh. A lo que iban destinados. Si a mí, después ya me vieron, me tomaron a mí como un hijo.
Ajá.
Los americanos y mi tío iba a su casa, yo iba a la casa del patrón.
¿Ganaba usted más dinero que los...?
Sí, y yo ganaba más, me daban más horas, me pagaban mejor.
¿Cuánto le pagaban?
Pues, mire, después llegué yo a ganar $120 por semana.
¿Cuándo los otros ganaban...?
Puede haber ganado 70, 60, 70, porque como era por horas... Yo trabajaba por hora, yo trabajaba, a veces sacaba más porque yo trabajaba el turno de la noche de riego.
Ajá.
Salía a las 7 de la mañana y a veces me seguía adelante porque no podía, no fue a elevarme el otro. Ajá. Que tenía que doblarme todavía hasta las 7 de la tarde todavía. Sí, pero muy, era el mejor trabajo. Bueno, en ese entonces allí era lo mejor.
Claro, el riego.
El riego nomás.
¿Por qué era lo mejor?
Porque no cualquiera lo hacía. Uh-huh. No cualquiera sabía. Sí, no cualquiera sabía. Entonces era una cosa más minuciosa y de más responsabilidad.
Claro.
Porque lo dejaban a usted y le decía, mira, aquí voy a dejarlo, me decía mi tío. Aquí eche el agua que usted va a necesitar para regar estas acres, de manacres allá. Ajá. Y hubo veces, dice, bueno, no porque no recargármela, por mi juventud y lo que haya sido, no sé. Le decía, mire, le levantaba la palanca a la compuerta, uh-huh, y luego le decía, con eso, ya está, con eso, con eso tengo para regar aquí. ¿Estás seguro, chingón? Así decía, ¿estás seguro, chingón? Sí, estoy seguro, tío, que así. Hubo veces que se iba conmigo, uh-huh, en el por el ditch, uh-huh, para el final, y hasta el final, y ya cubierto todas las sacres, ya toda la tubería, todos los surcos, uh-huh, con pipas, una pipa de plástico, uh-huh, todo ya cubierto. Llegaba al final los sacres y del ditch, y no sobraba nada de agua. Uh-huh. Ay, mi chingón.
¿A qué horas empezaba usted su día de trabajo?
En la mañana, a las 7.
A las 7. Se dice que se levantan, tenían que estar desayunados.
O sea, a las 6 ya está comiendo, desayunando todos los días.
¿Entonces se levantaba
no,
a qué horas?
Yo a las 5 y media.
5:30.
Cuando yo trabajaba en el campo. Uh-huh. Sí. Entonces, de las 7 a las 7 de la tarde.
De 7 a 7.
Sí, eran 12 horas.
¿Le pagaban
bien
tiempo extra o era?
No, era el trabajo. No, pero era por hora. Uh-huh. Eran horas.
Ah, ok.
Eran por horas. Si usted trabajaba 5 horas, pues ya le pagan 5 nomás. Pero si yo trabajaba las 12 horas, para mí era mejor.
Eran 12
horas. O sea que era el trabajo más bien pagado y de más horas.
Ajá.
Entonces, todos teníamos pues todos querían hacer ese trabajo. Y para mí, pues, con ellos había envidia, por ese motivo, porque, pues, yo tan chavalo, pero es que había, lo que yo había hecho, yo me lo había ganado.
Claro, nadie le regaló nada.
Nada, pero sí, conmigo, todo americano, único ese que se molestó por eso, ajá, pero no hubo una persona que me hiciera mala cara y que me excomulgara porque era mexicano. No hubo una persona, no.
¿Usted no encontró actos de racismo?
No, para nada. Al contrario, encontré estímulos para mí, bueno, de parte de los patrones.
Muy bien. Cuénteme, cuando trabajaba en la cocina, ¿a qué horas
no
empezaba su...?
Allí empezaba usted a las 3:30 de la mañana. Sí.
A las 3:30.
Sí.
¿Por qué?
Porque había que preparar el desayuno a todos los trabajadores para tenerse listo a las 6 de la mañana. Pero había un descanso de 9:30 a 12 del día. Podía usted dormir 2 horas y media.
Ajá.
Entonces, a las 12:30 volvíamos a entrar otra vez a preparar ya todo otra vez. Para la comida.
¿Cuántas veces les daban de comer?
3 veces al día. Okay. 3 veces.
¿La segunda comida qué horas era?
La segunda comida era a las 2 de la tarde.
A las 2.
Sí.
¿Y ahí es donde les daban carne?
De todo lo que era. Mire, a mí me llevaron, me escogieron para precisamente para entregar, despachar la carne. Vamos a hablar del caldillo.
Ajá.
Hacía unos cazotes así grandotes, grandes, unos depósitos grandes de comida y llenos. Entonces se llevaban al campo, ¿sí? Porque allá se les daba la comida en el campo.
Se los daban en el campo.
Sí, porque no podían llevarlos a comer a medida allá al comedor. Entonces, A mí me tocaba despacharles la carne, porque decía el pañólogo general que yo era una persona que, oye,
Dígame.
Entonces, la situación fue de que que yo era el único que yo era parejo. Ajá. Que yo no era para nadie, más que si le tocaba a usted una cucharada de carne, yo le daba una cucharada. Claro. No le iba a dar media cucharada, ¿sí? Ni dos tampoco, porque no le correspondían dos. Entonces a mí siempre me tuvieron en ese apartamento, despachando la carne.
Claro.
Cuando llegaban, se hacía la cola.
¿Eran colas de cuánto?
Grandes.
Sí,
entonces terminábamos de, bueno, a mí ahí todos los mayordomos, todos que se me arrimaban ahí cuando estaba yo despachando la comida, toda la gente. Ahí me nombraban, todos se me arrimaban a mí ahí, porque era lo más joven, y siempre yo andaba bien presentado, ¿sabes? No es porque yo lo diga. Me decían Mexicalillo.
Mexicano.
De Mexicali, porque yo, como a platicar de Mexicali, como había estado con mi abuela y todo, en Mexicali. Oye, Mexicalito, oye, Mexicalillo. Y otro, oye, Chuco, porque yo sabía el pelo muy abultado. Pues estaba chava el tiempo de a la edad de pretensiones, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, entonces terminaron, levantábamos todo, que ya toda la gente ya pasaba a trabajar.
Uh-huh.
Levantábamos todos en una camioneta combi, todo lo que eran los trastes y todo. Uh-huh. Y ya nos íbamos a la cafetería, a la cocina. Entonces, y ahí, nos poníamos a preparar, comíamos primero.
Uh-huh.
Nos poníamos a preparar para lo de la cena.
Ah, muy bien.
La cena.
Uh-huh.
Que también había que darles la cena, también un pan. Pero el pan no es, usted ha visto los panes que cortan así de los, planchas.
Ajá.
Tuvo plancha. Nada más que la plancha aquella era muy fina. Se le echaban todos los ingredientes se le ponían de vainilla, huevo, bastante huevo. Para hacer mil panes, ajá, le echábamos como 200 huevos.
¿200?
Sí, 200.
Ajá.
200 huevos. O sea, era un panecillo muy, muy rico.
Claro.
Muy rico, no era pobre ni nada. Entonces yo hacía toda la revoltura.
Ajá.
Yo la preparaba toda la revoltura. Entonces en unos ¿cómo le dijera? Láminas con depósitos, ahí iba echando yo así.
Uh-huh.
Lo hacía la pieza de la plancha grande, y la metía al horno grandote.
Uh-huh.
Grande, ahí me estaba yo cosa de minutos, se me pasaba medio minuto y ya se me quemaba.
Sí.
Tenía que estar al bien centrado en lo que estaba haciendo.
Claro.
Y sacaba yo todas las planchas grandísimas.
Uh-huh.
Las planchas, entonces ya las cortaba yo, hacía mis pedazos.
Uh-huh.
para cada persona. Entonces la entregaba en la mañana.
Uh-huh.
Y entregaba en la tarde.
Okay.
Yo destruía lo que yo fabricaba. Yo lo entregaba personalmente.
¿Cuántas gentes trabajaban ahí en la cocina?
En ese entonces trabajábamos 16.
16.
16 trabajadores. Sí. Y yo era ayudante del chef, ¿verdad? Porque había también para cortar la verdura, había para todo tipo de, para lavar trastos, para todo.
Tenían una comida bien balanceada.
Sí, tenía la cosa muy bien. Ahora, para hacer la avena, la hacíamos en unos cazotes grandísimos para avena, pero avena hecha con pura leche, ¿sí? Todo, la carne, de lo mejor, de lo mejor. Yo la comía y yo la veía cómo se fabricaba, cómo se componía, cómo se preparaba. Yo de eso más lo veía, yo era ayudante del chef, me podía hacer lo que él quería conveniente. Pero ahí me tenía designado eso, de hacer los panes.
¿Ganaba bien ahí?
Pero yo sí, me ganaba mejor que afuera. Ajá. Que afuera. Entonces me renovaron a mí, me cumplieron los 18 meses, me mandaron a renovarlo a Mexicali.
¿Era muy difícil renovar el contrato?
No era difícil, porque si usted lo merecía, no era difícil, porque si no lo merecía, no.
¿En qué se fue a Mexicali?
No, pues allí yo tenía ya carro. Uh-huh. Yo tenía ya carro. Pero no me... se lo trajeron, yo me tuve que venir ya otra vez a pasar por donde mismo.
¿Lo regresaban a la asociación?
Sí, yo era especial. Ajá. Yo era especial. Me pasaba por donde estaba que iba a hacer otra vez el chequeo. Lo ven a hacer.
Aunque usted fuera de salida.
Sí, aunque yo fuera especial. Me volvían a revisar que estuviera bien, ¿verdad?
¿El patrón le daba alguna carta?
No, yo iba por él. Uh-huh. Si yo iba por ahí, nos nombraban especiales.
Okay.
Especiales.
Porque no a cualquiera le
daban. No se lo daban a cualquiera, porque si no era merecedor, no se lo daban. Claro. Entonces, yo esos otros 18 meses ya no los cumplí.
¿Por qué?
Porque tuve que salir a México por enfermedad de la familia. ¿Sí? Y entonces regresé otra vez. Ajá. Regresé.
Vamos a comentar un poquito, don Cornelio.
Sí.
Cuando estaba usted en ese rancho tan grande, ¿le mandaba dinero a su familia?
Sí, le estuve mandando. No mucho, porque estábamos jóvenes y había que tener otros gastos, no por tomar, pero... Ajá. O sea, ajá. Pero no, sí estuve mandando. Precisamente fue cuando ya más mandé yo de ese lugar a mi mamá.
¿Y cómo lo mandaban?
Por ahí nomás le daban, o sea, yo se lo daba a un... El mayordomo general, más bien el segundo de mi patrón. Uh-huh. Él me hacía el favor, era un americano.
¿Usted hablaba algo de inglés?
Bueno, no, pero él hablaba español. Perfectamente, él hablaba el español muy bien. Él a mí me quería mucho, el señor ese. Entonces, él vivía en Hotville. Uh-huh. Entonces le decía, oiga, me hace el favor de... Bab, se llamaba. Me hace el favor de ponerme este dinerito, mire esta dirección y todo. Sí, cómo no. O la carta registrada ya, nomás me vendía, me compraba el money order. Uh-huh. Y ya de ahí mismo la echaba yo a la... Ya la registraban y ya salía. Uh-huh. Salía a México.
¿Iban a algún pueblo?
Sí, a Hotville, a Broly. Uh-huh. O al centro de California, que es una ciudad. Uh-huh. Y a Mexicali, Calexico, Mexicali.
¿Cruzaban a veces la frontera?
Sí, casi diario, está cerca, son 25 millas de allí. Uh-huh. De Calexico a donde trabajaban.
¿Cómo se portaba la gente en los pueblos? Normal,
era normal, no había desconfianza. Había, inclusive, alrededor del campo, había ranchitos de los mismos americanos. Ajá. Y lo atendían a uno. Porque a mí me prestaron una vez, pidió pues un patrón al lado allí, que era como socio de mi patrón, que quería 5 trabajadores, pero que fueran de lo mejor.
Ajá.
Entonces, era un campo de engorda, de un campo de engorda, tenía ganado, tenía de todo allí, tenía un establo muy grande, grandísimo. Entonces, el señor nos prestaba caballos para montar a caballo. Ajá. Y nos daba la oportunidad de montar a animales brutos.
Para, como diversión.
Sí, ¿no? Y para que se los amansaran.
También amansaban.
Sí, bueno, le hacían, porque yo lo traía en la sangre de Chaví. Yo lo traía.
¿Y eso, cuándo trabajaban eso? ¿El sábado y el domingo?
No, todos los días. Ahí todos los días trabajamos ahí, hasta los domingos.
O sea que...
Porque los animales tenían que comer por menos domingo.
Claro.
A todo tiempo. Todos los días.
¿Pero eso eran préstamos?
Empréstamos nomás. Empréstamos. El patrón de nosotros era Mr. Sperber.
Ustedes sabían que trabajaban un tiempo con ellos, pero tenían que regresar.
A otra vez a donde nos pertenecía, nos regresaban. Íbamos a ayudar. Ajá. Porque tenía mucho exceso de trabajo, entonces íbamos a ayudar. Nos volvían a regresar. Había veces que nos mandaban al desierto.
¿Qué hacían en el desierto?
El desierto tenía de estos animales de miel.
Abejas.
Ajá. De ahí nos mandaban también al desierto, puro desierto, que había víboras. Y había que ir a ir. O sea, lo que nos mandaban no teníamos que hacer. Era la consigna
¿Y la paga era diferente?
Bueno, ya cuando nos prestaban nos daba, porque allá trabajábamos cada día y noche. Uh-huh. Porque no salíamos para nada. Era más grande, más alto el pago.
Ajá.
Nos daban más horas, mejor pagadas. Pero era poco
pagaba,
tiempo. Pues no me acuerdo muy bien, pero como a unos 2 pesos la hora. Unos 2 pesos.
Ya contaba.
Sí, ya contaba. Ya.
Cuénteme, don Cornelio, de cuando usted iban a los pueblos, a veces iban a algún cine, iban a...
Sí, ahí en Hotville, ahí había películas mexicanas. Sí, había, y si no, ahí mismo en el campo, venían a exhibirnos películas.
Ahí mismo.
Sí, venían como ahora hay aquí, ¿no? Uh-huh. Pero allá iban americanos. Inclusive llevaban para nieve y todo eso, que eso que andan hablando ahí, en la calle. Había el servicio ya en Estados Unidos. Ahí nos llevaban todo. Se abría el cine. Y se abría toda la camioneta con pura nieve, todo chichulucos ahí lo sabía.
¿Ahorraba usted algo de dinero?
Sí, ahorraba porque no había que venir a Hotville, a Mexicali, o ya saliendo a Mexicali ya era otro cantar. Ya era gastar el dinero. ¿Por qué? Porque había que pagar hotel, había que pagar gasolina, había que pagar... Y era poco lo que se ganaba, pues ya era más.
¿Cada cuándo les pagaban?
Por semana. Por semana.
¿Y les pagaban en cheque o en efectivo?
No, primero pagaban en cheque y luego en efectivo. En efectivo estuvieron pagando. Entonces, muchas veces nos pagaban en cheque y en efectivo también. Pero nunca tuvimos problemas por cambiar.
¿Se comunicaba usted con sus familiares?
Sí, inclusive yo tenía un hermano que vivía en Indio.
Ajá.
En Indio es más adelante de Coachella. Coachella está delante de Aurora, California. Uh-huh. Él trabajaba en una cocina, él, mayor que yo.
¿Y cómo se comunicaban? ¿Por carta?
Por teléfono iba, está cerca.
Uh-huh. O sea que dentro de los días que usted trabajaba, ¿sí le quedaban días libres para ir y visitar?
No. Nomás nos daban el domingo.
Nada más.
Y mediodía el sábado.
Mediodía el sábado.
Nomás. O casi nunca había días o solo. Uh-huh. Para mí siempre hubo trabajo.
Claro.
Porque yo tuve siempre mi trabajo, porque yo tenía el trabajo que tenían que hacerse, los de riego. Uh-huh. Y la cocina. Los que muchos no tenían trabajo eran los que cuando no habíamos, porque había veces que se escaseaba el trabajo.
Claro.
Y no trabajaban los que andaban en el campo.
Cuénteme, don Cornelio, cuando se regresa, que se le acaba su contrato, que regresa a México.
Cuando salí antes de los 18 años, yo entregué mi contrato.
Uh-huh.
en el centro.
¿A los 18?
De los últimos 18. Uh-huh. Lo entregué. Y me vine a México, a Mexicali, y allí estuve un tiempo. Me volví a enrolar ahí en Mexicali por cosa de la de, ¿cómo se llama? Del la CTM, ¿el otro cómo se llama? El otro línea.
La CNP.
No, la otra. De también tiene autobuses, ¿cómo se llama?
La Alianza.
No, la otra. Que bueno, hay otra, por medio de como si fuera la CNP.
¿Cuánto duró en México?
No me acuerdo muy bien, pero como unos 3 meses.
¿3 meses? ¿Vino a ver a su familia?
Sí, no, la de Mexicali nomás. Estuve con ellos ahí. Uh-huh. Entonces, de ahí me enlisté. Uh-huh. Y nos mandaron a Empalme otra vez.
Empalme
nos mandaron. Entonces, ya venía con la lista de...
Y era otra vez el mismo procedimiento.
Sí, el mismo procedimiento, el mismo. Nada más que fue más rápido. Llegamos a Empalme. Uh-huh. Y dijeron la lista de Mexicali, que vienen de Mexicali. Entonces ya sabes que eran todos para nosotros. Uh-huh. Fue más rápido, ahí ya no sufrimos tanto. Y ya entramos, en esa época, uh-huh, entré otra vez yo por el centro.
Centro
California. Sí.
También le hicieron exámenes.
Sí, en todos. Uh-huh. En todos. Entonces fueron nomás 45 días. Estuve yo trabajando, fui destinado a un lugar que se llama Bly, California.
Sí. ¿Y ahí qué hacía?
Ahí hacían otra vez en lo mismo, el algodón.
¿No hubo manera de regresar a aquel rancho?
No, porque yo si hubiera querido hubiera ido otra vez, porque inclusive el rancho ese, señor Sperber, no me tocaba a mí, más bien. Me quiso dar la oportunidad de que me emigrara, me iba a emigrar y todo. Y es que como está chavo, no le hace...
¿Usted qué pensaba? ¿Por qué no aceptó?
Pues la cosa, mire, yo acepté, primera vez. Me mandó a Mexicali, porque ahí estaba un licenciado que estaba arreglando. Uh-huh. Inclusive hasta el mismo dinero, me digo que a mí me trataban de maravilla. Uh-huh. Y hasta el dinero que iba a cobrar el abogado, me lo dieron a mí, me lo dio el patrón. Uh-huh. Vaya, llegué yo con él. Uh-huh. Y no lo encontré. No me tocaba. Uh-huh. No me tocaba hacerlo. Entonces, regresé, le dije... No, fíjese que no estaba el señor y que había salido, creo que a México. Uh-huh. Aquí está el dinero. Bueno. Estuvo pasando otro tiempo y me dijo, ¿qué le dijo a mi tío Meño? ¿Qué dice Soto? ¿Quieres ir a Mexicali? ¿Arreglar? Entonces, ya me dijo, oiga, mijo, ¿qué? Me dijo el patrón que si se quería ir otra vez a Mexicali. Y dije sí, para darle el dinero físico. Dijo que él le va a dar el dinero para que se migre, que para tenerlo aquí. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Caí yo en una enfermedad que me pegó muy, muy seria, de que yo trabajaba regando. Uh-huh. Y allá hace unos calores tremendo, que usted se quita la camisa bañada, bien mojada. Entonces yo andaba con mi pala en el lomo, andaba en la orilla de los acres allá, viendo a ver si ya habían salido las melgas para cortarlas. Uh-huh. Cortarlas hacia arriba donde estaba el ditch. Uh-huh. Cuando regresé con aquel calorón, con una sed quemándome. Uh-huh. Pues agarré nos daban mire. Uh-huh. Como un termo, vamos. Uh-huh. Un termo, pero grande, que cabían 10 litros de agua. Uh-huh. Entonces lo agarré, sí, pero con hielo, lo tenía con hielo, porque no aguantaría uno.
Claro.
Entonces lo abrí, al momento de que lo eché así con las ansias de tomar, se me quiso soltar por lo deshidratado que venía. Uh-huh. Y todo lo más del agua con hielo me cayó encima. Uh-huh. En mi cuerpo, y yo bañado en sudor. allá en Sudor. Ya iba a ser en la tarde, ya hora, iba a ser hora de salida, de las 7.
Continuamos con la entrevista con el señor Cornelio Soto Ramírez. Y me decía don Cornelio, sí, que se empezó a sentir mal.
Empecé a estar mal y se empezó a hacer duro todo, bañado en sudor. Con aquel calor que estaba ahí, bañado en sudor, bañado, pero frío, frío. Así ya duro, yo duro. Entonces me movían y no me podían ni poder subir a la camioneta. Me llevaron con el doctor. Cuando llegamos con el doctor al consultorio que nos atendía a todos los trabajadores, ahí iba saliendo, de pura suerte lo hallamos. Entonces me checó luego, me checó y dijo, súbame el asiento de atrás del carro. Me subieron y luego me trajo a Calexico, California. Yo perdí el conocimiento a medio camino. Ya no supe de mí.
¿Tan grave estuvo?
No supe de mí. Llegamos al hospital de Calexico. Me internaron, ¿sí? Pusieron no sé qué tantas cosas. Yo cuando desperté tenía por todos lados. Todo jalaba y todo. Desperté ya. Yo duré 24 horas sin saber de mí.
Inconsciente.
Sí. O sea, 24 horas. Ajá. Cuando yo desperté, luego ya vi y tenía, estaban dos hijas y un muchacho, hija de mi patrón, hijos de mi patrón. Ajá. Estaban enfrente conmigo y una enfermera en cada lado de mí que no hablaban español. Ajá. Pero ahí estaban ellas y ellas eran tejanas, hablaban el español bien. Pues estaban acompañándome. Ajá. Porque yo me llevaba con ellas, yo convivía con ellos. Uh-huh. Entonces, ahí estuve, ya me dijeron que cómo me sentía, y luego le decía yo qué había pasado. Uh-huh. Entonces le dije, pues yo no me acuerdo que me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ya me entrevistaron y ya me... Ahí el corresponsal del hotel, del hospital, y ahí estuve yo recuperándome un mes. Un mes, me tuvieron en ese lugar. Y ahí ya me regresaron a mi trabajo. Uh-huh. No a trabajarlo luego. Uh-huh. Y ya cuando el doctor dijo, me...
¿A usted le cobraron algo?
No, a mí ni un 5. No, bueno, sé que ahí me rebajaban por el Sex Security, lo que correspondía en la cuestión de... Ahí se llama, pero no, yo no tenía eso. Yo tenía como aquí en México el seguro.
Claro.
Me descontaban a mí pues desde mi trabajo.
¿Le pagaron esa semana?
Todo.
¿Un mes, verdad?
Todo me pagaron a mí. Me dieron comida especial. A mí no. Yo no me faltó nada. Absolutamente nada. Nada. Todo fue normal para mí.
¿Y regresó a sus actividades?
Regresé a mi trabajo ya con más. Con más cuidado y con más consideraciones. Ya no andaba regando. Así me traían de ayudante de mi tío. Uh-huh. Levantando botes de donde quedaban, levantando herramientas y eso en la camioneta.
¿Cómo fue su relación con los patrones?
Muy buena, muy buena.
Cuénteme, ¿cómo fue que usted
Bueno, yo, a raíz de la vez que le digo yo que me pusieron a barrer el campo. De ahí empecé yo, y la relación mía empezó cuando yo convivía con el mayordomo general. Uh-huh. El mayordomo que era de nosotros. Él me, inclusive con su misma familia de él, sus mismas hijas, uh-huh, jóvenes, que estaban en, o sea que pasaba el autobús del colegio y me veían a mí regando y luego me gritaban y me... Y en inglés me decían cosas que no puedo decir. Ajá. Porque yo estaba chavo y pues les agradecería algo para irles. Claro. Algo me gritaban y luego iba con él a la casa, me metía a la casa como si fuera la mía. Ajá. Y él me tenía toda la confianza, yo no podía defraudarlo. Ajá. No lo podía defraudar. Ajá. Ahí comía con él a veces, con mi tumeño.
¿Hablaban también español?
Todas, eran mexicanas, eran pochas, ya nacidas allá, pero hablaban el español.
¿Cuántos años tenían ellas?
Ellas, una tenía como ya como 18 años, uh-huh. Una que estaba en el colegio ya, uh-huh. Una más grande, que era la que me hacía más a mí relajo, uh-huh. Pero yo no podía ser respetuoso con él porque me da confianza. Uh-huh. A veces me tocaba, porque él estaba fuera del campo, uh-huh. Me tocaba regar ahí en donde él vivía, uh-huh. En las mismas acres que había allí, sí. Él estaba en su área y alrededor había sembradíos. Me tocaba regar y andaba todo el día. Yo y andaban ellas conmigo todo el día. Cuando salían de clase, lo iban para allá. Y yo nunca le falté para nada porque pues era mi trabajo y, claro, y no iba yo a defraudar la confianza, uh-huh, que ellos me tenían. Y como ellos me habían criado en un sistema, pues criado de mujer, tenía que ser muy, muy respetuoso.
De mucha disciplina.
Sí, sí.
¿La esposa de ellos cómo lo trataba usted?
Bien, la señora. Ella era de Chihuahua también, uh-huh, la señora. Y la esposa de mi patrón también. Era mexicana, pero muy fina persona. ¿Por qué? Porque lo había sembrado uno.
Claro.
Yo lo había sembrado. Uh-huh. Ellos, los hijos de los patrón, de patrón de Mr. Bab, uh-huh. Mr. Sperby, perdón. Uh-huh. Estoy con el mayordomo. Yo con ellos les enseñé a andar en bicicleta, a montar a caballo. A los chavos era de mi edad, el muchacho era de mi edad y la chava la más pequeña, poquito menos, un año menos, dos. Uh-huh. Y me tenían toda la confianza. Uh-huh. Me si iban a la escuela y cuando regresaban yo estaba por ahí y luego me gritaban también y me hacían.
¿Salía con ellos?
Sí, sí, a correr y estaba yo, convivía con ellos. Uh-huh. Pero con mi patrón nomás una vez entré a la casa.
¿Le sirvió para...?
Sí, sí, a mí me sirvió mucho, porque me sirvió a mí mucho, bueno, sí lo entendía, pero también hace 40 y tantos años que lo dejé de hablar, claro. No lo estudié, uh-huh, lo que alcancé a agarrar.
¿Lírico?
Sí, sí, bueno, y ya ahorita... Me hablan así y yo casi no podía hablar, pues sí. Algunas palabras sí, sí las tengo todavía, muchas.
¿Y con su tío Meño?
Pues él era puro mexicanote. Ajá. Me acuerdo que una vez me regañó. Es que se llevaba a veces conmigo, cuando estaba de buena se llevaba conmigo. Y luego un día salimos de la casa de con él, luego íbamos a pasar un freeway, en una calle, en una carretera ancha. Y luego me dijo, a ver, mijo, en la mañana, nos iba a dejar gente. Dice, no viene carro. No, tío, no viene. Y luego, un trailesote. Me dijo, usted que si venía carro. Le dije que no venía carro. ¿Pidiendo qué? Me dijo, es un trailer, era un semai. Le dije yo, es un semai. Y chis. Dijo, y después dijo, tienes toda la razón. Le dijo. Usted me dijo que si, yo le dije si venía carro. No me dijo que si venía nada, que si no venía nada, que se podía pasar. Usted me dijo que no, le dijo usted, estuvo bien, yo, pendejo yo. Así hablaba, era muy mal hablado, mi tío, ya estaba muy grande, él traía un casco.
¿Cómo era la casa donde él vivía?
Bueno, no muy fina, no muy de primera, una casita de, vamos a hablar de segunda, una casita de campo, alrededor tenía... muebles usados, que los descompuestos, tractores, máquinas, su casita de madera, muy, muy, una casa, como le dijera, muy honesta. No.
¿Comía usted con él?
O sea, llegué a comer con él mucho, a su casa de él, sí, porque andaba por ahí y luego llegaba él cuando salía a las 8 de la noche. Había veces que a las 8 era todavía de día ya. Ajá. Entonces se decía, ¡hey, sobrino, venga! Estaba yo regando. ¿Qué haría, tío? Véngase. Vamos a echar unas comidas, véngase ahí adentro. Apenas iba a comer el viejito. Ajá. Véngase, ándele. Pero es que, bueno, déjeme darle una, echarle en más surcos para que no se tire el agua. Uh-huh. Y ya ahí veía, atendía bien, luego me regresaba. Ahí me estaba yo, hasta las 9:30 de la noche. Ya me voy, tío, porque voy a cambiar el agua. Ándale, pues, mijo. Y ahí, así me trataba, eso me trataba a mí el señor, ¿verdad? Porque yo me lo había ganado, me imagino, ¿verdad? Yo me portaba a la altura con él.
Así. Entonces, ahora sí, vamos a volver a su segundo contrato.
A ver.
¿Regresa usted a Estados Unidos?
Regreso a Estados Unidos, pero ya en otro patrón.
En otro patrón.
Sí. No me acuerdo muy bien la compañía con la que trabajé esa vez. Lo que sí, estuve por 45 días y me iban a renovar el contrato. A mí me dio a renovar.
Ahí trabajó en el algodón.
Sí, ¿verdad? Trabajé 45 días allí.
¿No se le hacía duro regresar otra vez al algodón después de...?
Pues sí, se me hacía duro, pero como yo el trabajo no lo tenía miedo, porque motivaba que yo era una persona que estaba impuesta a trabajar, claro, en lo duro.
Claro.
En lo duro y en lo fácil. Entonces trabajé y hubo selección de trabajadores. Uh-huh. Seleccionaron los trabajadores. Entonces, le baja un poquito ahí, por favor.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Bien.
Continuamos con la entrevista.
Sí. Y luego quedamos en... una selección de trabajadores.
Ajá.
Y luego que yo era de todos los trabajadores que había en ese ranchito. Era un rancho grande, pero había muchas compañías allí.
Ajá.
No nada más la de nosotros, había más compañías. A todos los... nomás nos quedamos 17.
¿17? ¿De cuántos?
No me acuerdo muy bien, pero eran los 140 los que nos llevaron. Ajá. 17. Y luego que nos dejaron a los mejores.
¿Había poco trabajo?
Sí, gracias. Ya, yo no era cosa de cortar algodón. Uh-huh. Ya era cosa de que iba a haber otro sembradío. Uh-huh. Íbamos a regar las tierras. Uh-huh. para beneficiar la tierra. Uh-huh. Para que estuviera mojada, para meter las máquinas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo, pues, los que iban conmigo, mis compañeros, inclusive dos eran familiares míos, me los desecharon, me desarmaron. Entonces la muchacha, la que tomaba lista de todo, era la hija del mayordomo. Cuando tomaba los apuntes de los que cuando andábamos cortando algodón, yo llegaba con mis papas así. Ahí fue el único que yo, era el único que yo cortaba más algodón de todos, de todos. Era el número uno. Entonces, me desecharon a mis parientes, a mis dos. Y yo me sentí ya como que no me gustó, ya dije, yo aquí solo. Pues como que no, Blaya es un lugar, es no, como le dijera, es una bahía de como desértica, desértica, no sé cómo. No me gustó el área muy bien para continuar yo trabajando en ese lugar. Entonces, ya cuando vi que no me tocó a mí, le dije a la muchacha, oiga, ¿y por qué a mí no? Uh-huh. Que ya se le olvidó que usted es el número uno. Así me dijo la muchacha. Y loco, yo me llevaba con ella y a veces le decía, ¿cómo no vamos a ir al cine? Le decía yo. Y dice, ¿cómo es lo tonto? Váyase a piscar, me decía. Váyase a piscar, me decía. Uh-huh. Entonces yo, ¿cuándo? Y luego ya cuando eso pasó que lo recortó a todos. Uh-huh. Y que nomás quedamos, a mí fue el primero que me hizo para allá, ella. Dijo, ¿quiere irse? No, le dijo, pues si se va, ¿cómo vamos al cine? Me dijo. Uh-huh. Me dijo ella, okay. Pero no me gustaba, mira, muchacho, una morena muy guapa, pero no sé, no me desarmé en el momento de que mis primos se... Ajá. Y allá pues un parentesco con alguien pues como que es algo muy de mucho grado.
Claro.
Entonces A los pocos días pedí que me sacaran para México. Pero llegando al centro de California, le dije al patrón, le dije al mero jefe, al secretario general de allí, le dije, oiga, ¿por qué no me da para arriba, para el norte? Porque ya se ganaba más. Y ya me traía Caléxico para sacarme. Se regresó otra vez. Dijo, ¿por qué te vas? Dijo, yo te conozco, tú trabajaste con Sperber, sí. Tú eras el consentido allí, ¿por qué te vas? ¿Te llevo con él? No, le dije, no. Bueno, te voy a llevar aquí al centro. Aquí había una compañía allí. Ahí, que estaba estacionada allí. Te voy a llevar para que trabajes allí. Y vas a ganar buen dinero. Bueno, está bien. Ya cerquita de Mexicali. Me puse a trabajar allí. Me pusieron a trabajar en el riego otra vez. Otra vez en el riego.
¿Qué regaba ahí?
De todo. Lo mismo, pero es el Valle Imperial, hay de todas las hortalizas, de todas, la lechuga principalmente. Entonces, pues, no me gustó la soledad ahí otra vez. Dije, no, pues, andaba yo un poco de la cabeza mal por motivo a que tenía una muchacha conocida en Mexicali. Y era la que me controlaba todito. Dije, no, mejor voy a Mexicali, voy a salir a Mexicali. Y me voy a mi pueblo, o a mi tierra, a ver a mi madre. Así
ya,
dije,
ya tenía
ya,
ganas de...
Ya, dije, yo quiero ver a mi madre. Y yo hacía 4 años que no la veía, casi 4 años. Más de 4 años tenía yo.
Entonces ya no, sí, trabajó mucho ahí.
No, entonces sí pedí que me liquidaran para salirme a México. Cuando salí a Mexicali, yo tenía la intención y el deseo de irme al norte. Ajá. Al norte quiere decir a la arriba, arriba de Los Ángeles, para allá donde pagar mejor. Yo aspiraba para ganar más. Claro. Entonces, pues me vine, que venía para acá, para Durango, para acá con mi mamá. En el camino, llegando a Empalme, ahí vi la gente otra vez. Me acordé, dije, ¿por qué me voy a ir yo? Entonces, venía un amigo conocido que me lo hice conocido en el autobús, que venía en Palme a la contratación. Entonces me dijo, yo voy a Palme, dijo, pero voy a ir primero a la costa a hacer méritos para que me den mi carta de donde trabajé para volverme a contratar. Claro. Y dije, pues yo también, pues ya había andado ese camino. Pues yo, entonces nos regresamos a Hermosillo. En Hermosillo nos volvimos a enrolar a la costa de Hermosillo, al mismo trabajo, al algodón. Me volví a regresar al algodón. Y trabajé lo mismo los 15 días también, era la regla. Me dieron mi carta, me hicieron mi el grupo, claro, para venir a Empalme. Entonces, en Empalme, estuve más tiempo. Estuve ya como un mes casi. No podía, no, yo no salía a la lista, había mucha gente.
¿Y eso que usted ya tenía...?
Sí, sí, pero ya iba de nuevo yo. Lleva de nuevo.
Claro.
Como un nuevo... Pero ya todo lo conocía yo.
El haber salido de Estados Unidos, sí, hizo que volviera a empezar.
Porque se le podía a uno. Porque después de estar ahí, pero yo, mi ilusión era ir al norte. No ir al norte, no estar ahí en el Valle Imperial, porque allí no iba a hacer yo nada.
Claro.
No iba a hacer yo nada porque lo que ganaba, pues casi lo gastaba. Era muy poco lo que ganaba y lo gastaba.
Y volvió a...
Sí, entonces ya me dieron el... ¿A qué? ¿Dónde va la casa?
Adelante.
¿Dónde va? No va. Porque el número es... Ok, entonces, pues me volví a hacer la misma operación que había hecho anteriormente con la esa lotería. La compré. Y empecé, llenaba el montón de gente, se me hacía la ruedota, yo en el medio, el mero chaval ahí me echando cartas, y entra el Iván entrando como abeja en el panel, va gritándole, y pues no sé, ya me conocía la gente. Ajá. Temprano, sacando chicas, a veces amanecía sin un 5, sin nada, y el comercio ya lo traía.
Ajá.
Entonces, ya para eso de las 11 de la mañana, ya tenía yo para desayunar chuletas de puerco. Y invitaba
¿trabajó en el algodón?
Ahí trabajé en muchos trabajos, no nomás en el algodón. Allí había más trabajos. Se terminó la lechuga principalmente. Principalmente fue la lechuga. Y la compañía se llamaba Admiral. O se llamará todavía Admiral.
¿Pagaban bien ahí?
Me pagaban bien a mí porque yo nomás trabajé unos días. Limpiando lechuga, uh-huh, saboneándola, y luego me pusieron, ya hubo corte, uh-huh, me dieron el trabajo que no lo había hecho, uh-huh, de engrampar.
¿Cómo es ese trabajo?
Van quedando las cajas así en el surco, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Van quedando la línea de cajas, y luego una prensa la deja usted caer así, así con la mano, así rápido. Ajá. Y luego deja caer la prensa a la caja y la ensambla y luego al instante la engrampa. Y luego se va la otra. Empecé a trabajar ahí. Ajá. Ya después, porque yo dejaba todos los demás allá atrás. Los veía yo allá, nomás la lista mía donde yo venía, uh-huh, venía y salía a la orilla y se quedaban todos allá atrás.
Eran más lentos.
Sí, eran más lentos y más torpes para el trabajo. Yo estaba más delgado, tenía mucha agilidad. Uh-huh. Entonces, me pusieron a enseñarlos, uh-huh, enseñarlos a preparar gente de esa misma, de a prepararlos. Y luego, ya que los preparé, porque sí produjo efecto, me pusieron con el camión del agua, uh-huh, a navegar el camión, a meterme por los surcos para que la gente se arrimara a agarrar agua para tomar. Sí, pues era más liviano para mí.
Claro.
Yo me paraba y ya me subía arriba a darles agua para que tomaran la que quisieran. Y luego, como iban caminando, me volví a mover más adelante, otra distancia, para que ellos se arrimaron a beber el agua, ¿sí? Ya fue una cosa, pero se terminó.
Ajá.
Volvimos a caer a ese lugar de Bly, California, la misma compañía, Admiral.
De ahí mismo de Phoenix lo mandaron.
Sí, me llevó la misma compañía, ajá, la misma compañía. Entonces, la misma lechuga y mismo trabajo. Yo ya no, trabajos duros no los iba haciendo. Yo iba considerando más, porque yo sabes, ahí me decía un mayordomo, dije, oye, pues déjeme mover. Digo, es que tú no eres para andar en cortando lechuga. Uh-huh. Dijo, no, dijo, tú no estás para, tu capacidad no es para eso. Uh-huh. Eso para ti no es un juego. Porque yo cortaba, me agarraba mi surco y lo llevaba a la orilla. Y iban a mitad del surco. Y yo ya había salido.
¿Cuántas veces se contrató usted, don?
Me contraté. Bueno, la primera vez fue cuando entré la primera, sí, por el centro. Uh-huh. Y luego me mandaron a los 18 meses. Uh-huh. Y luego después me contraté a los 45 días. Uh-huh. Fueron dos contratos de 45 días porque me renovaron en el centro. Para trabajar en el rancho ese, uh-huh, fueron dos de 45 días, uh-huh, pero fueron en total cuatro veces.
¿La cuarta vez ya dónde trabajó?
En esa misma compañía.
En esa misma.
Sí, porque mire, entré de Empalme la primera, uh-huh, me mandaron la segunda allá a Mexicali, ya no sale usted de Empalme, para allá especial.
Uh-huh.
La tercera fueron los 45 días primeros, y los otros 42 que mandaron al centro, que ya no quiso estar ahí. Y la última fue con la compañía Admiral, que entré por Phoenix, Arizona.
Ajá.
Bueno, de ahí de Fine me mandaron a Blay. Con ellos fuimos con la misma compañía, todo el equipo. De Blay se terminó la zafra ahí, me volvieron a mandar a Broly, California. A Broly, caí a Broly, a la ciudad, allí a la ciudad de Broly. Allí estuve con esa misma compañía.
¿Y ahí qué hacías?
Lo mismo, pero ya en el Valle Imperial. En el Valle Imperial.
¿Por cuándo decide usted regresarse a México?
Bueno, de ahí, la misma compañía me trasladó a Salinas, California. Uh-huh. Un poquito antes de San José, California. Uh-huh. Ahí se estacionó la compañía. Hay un pueblito que se llama Soledad. Ahí se estableció. Entonces, estaba muy a gusto trabajando, ganando muy bien, porque ya se pagaba más. Uh-huh. Eso es lo que yo deseaba querer. Uh-huh. Estar, aunque fuera más lejos, pero de que me pagaran bien. Pero recibo yo un telegrama de que mi madre estaba enferma, ¿sí? Lo recibí un sábado en la tarde. Ajá. Y yo ni avisé a la compañía ni nada. Sí, sino que le dije, dígale a la compañía que me voy a emergencia, que es emergencia, que voy a ver a mi madre. Que no voy a estar aquí. Que di aviso a donde yo me contraté.
¿Tenía usted
algún...? Yo tenía mi pasaporte. Mica. Yo tenía mi mica, pero yo no me podía dejar sin la mica porque iba a correr el camino desde allá hasta la frontera. Uh-huh. Y no podía dejar la mica. Claro. Pues me vine un amigo, un paisano que se ha emigrado, me trajo hasta Mexicali en su carro.
¿Cuántas horas eran?
No, pues no me acuerdo muy bien, pero son como 14 o 15 horas, no me acuerdo, pero más o menos. Ajá. En Mexicali yo agarré el tren, me acuerdo. Uh-huh. Tanto quería yo la frontera ya, que el día que me vine ahí se me rodaron las lágrimas. Sí, se me rodaron, porque voy a dejar Mexicali yo y dejar la frontera del norte. Uh-huh. Pues no sé, estaba yo ilusionado en aquel norte ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque me habían tratado bien. Nunca había sufrido yo allí. Por eso es un motivo. Y entonces fue la última vez y hasta ahorita. Ya no. Volví en el 70 a Estados Unidos. Ajá. Pero ya con visa.
Cuando usted regresa a México, don Cornelio, ¿cómo es su vida? ¿En qué trabaja?
Bueno, yo llegué de aquí a Durango. Y aquí me trasladé a mi pueblo. Con mi madre. Uh-huh. ¿Sí? Ahí estuve 2 meses.
2 meses.
Con ella. Cuando yo llego aquí a Durango, encuentro un hermano aquí. Uh-huh. Que trae sus hijos a estudiar, que por cierto él vive en Estados Unidos. Uh-huh. Y le faltaba dinero para poner un negocio, un comercio. Uh-huh. Me dijo, hermano, ¿no traes para que me prestes para completar? ¿Cómo no? Le dije, sí, te presté 10,000 pesos de aquellos. Sí. Entonces me fui con mi mamá. Él hizo agencia aquí y puso su negocio. Uh-huh. A los 2 meses que yo regresé de allá, me dijo una familia aquí, una tía mía, hermana de papá. Dice, tengo la noticia, dijo, que su hermano se fue a Chicago. Y dijo que ahí estaba la tienda que era suya, si quería recuperar su dinero que se quedara o que la vendiera.
Vale. Uh-huh.
Me tuve que meter yo iba para allá otra vez, yo iba en Palme.
¿Ya tenía ganas de eso?
No, pues yo ya había visto a mi madre. Ya había visto a mi madre, que era lo que más me interesaba.
Claro.
Lo que me ha interesado más en la vida. Y quería que yo estaba en deuda con ella porque no había durado mucho su pela, ¿verdad? Y realmente yo no me formé con ella, yo me formé solo. Y la vida me formó, y el sufrimiento y los golpes en la vida. Para mí esa fue la escuela más grande que he tenido. Entonces, me metí al negocio, una tiendita aquí en la esquina. Y a ver si me... Entonces, antes de meterme, estaban los primos aquí, les dije, oigan, ayúdenme, ¿no? Uh-huh. Dijeron, no, ¿con qué? No tenemos. No, le ayúdenme, mire, yo, ustedes me ayudan y yo voy a sortear el negocio y bien, lo vamos a arreglar. Pues bien, de ver que no hubo... un año duramos juntos los tres y ver que ellos gastaban el dinero y yo lo cuidaba.
Claro.
Entonces, ¿saben qué? Ya me voy a Estados Unidos. Aquí se queda. Sí, no, pero el negocio es suyo. No, me lo pagan cuando quieras, si quieres, y no hay problema. Porque yo así no puedo estar. Ajá. Yo hago el dinero y ustedes lo gastan. Entonces no puedo estar, no puedo estar yo aquí. Ya, no, pues que yo sea un enojado, pues yo me voy, yo también. Y me quedé en el negocio. Ajá. Y ya hace 39 años que de eso, que se fueron. Y eso es lo que tengo, 40 años tenía, un año, 40 años. Ajá. Eso tengo aquí en el negocio.
¿En qué año se casó usted, don?
En el 1900, en el día primero del 67. A las 7 de la tarde del Templo Los Ángeles. Eso tengo. Y duré de novio con mi esposa un mes.
¿Un mes?
Un mes. Claro, pero sabía yo la responsabilidad que iba a asumir.
¿Verdad? ¿Cómo se llama su esposa?
La maestra María de Los Ángeles.
¿De Los Ángeles?
Los Ángeles, sí.
¿Y apellido?
María de Los Ángeles Pérez de Soto.
Muy bien.
Sí.
¿Cuántos hijos?
Cuatro hijas. Cuatro profesionistas.
Muy bien.
Las cuatro son profesionistas. Una va al quinto título. Tengo una que va al quinto título de doctorado. Pero ya le digo, yo de para acá fui comerciante, porque mi madre era comerciante.
Claro.
Lo tengo por la sangre, duré 39 años de comerciante, mi madre.
¿Le fue muy bien en el comercio?
Pues no puedo pedir más de lo mejor, porque supe aprovechar lo que mi padre Dios me dio en el trabajo. Ah, porque supe cuidar mi trabajo, formé a mis hijas que son... Es la herencia más grande que se le puede dar a un hijo, claro. El estudio. Así puedo dejarle yo un cuarto lleno de dinero y ahí se va a acabar. Pero el papel no se acaba. Es la satisfacción más grande para mí, haber formado a mis hijos.
¿Cuántos años tienen sus hijas?
La mayor tiene 35 años. Uh-huh. Y la penúltima, la segunda, 33. Y la otra, 32. Y la más chiquita tiene, creo que 28. Creo.
Muy bien.
Y está ahí. Hubo dos más. Pero eran hombres, pero se perdieron. Ajá. Y se descompuso la fábrica y ahí está, y ahí se acabó todo.
Muy bien.
¿Okay?
Don Cornelio, ya para finalizar, sí, me gustaría que me dijera unas reflexiones finales.
A ver.
¿Para usted qué significa el término bracero?
Bueno, el término bracero yo lo considero, bueno, al menos yo lo pienso así. Bracero es una persona que se aspira por irse a los Estados Unidos de bracero o enganchado, como de nuevo le dicen, ¿verdad? Pero creo yo que yo insorto, no sé hacia qué gobierno, pero que debería de existir ese sistema de bracero. Porque así evitaríamos muchas desgracias en los desiertos, con los ilegales, que muertes de personas que están muy inocentes, que van por el sueño americano, que se puede evitar todo eso. Yo exhorto a esa gente que, exhorto a los gobiernos que debe de haber un acuerdo y debe existir el bracero, porque cuando había bracero no había muertos.
Exacto.
¿Sí? Y no había ilegales, no había sufrimientos para los, porque todos somos humanos, todos somos seres humanos, todos los sentimos, y sus familias que dejan aquí ya que no regresan, es muy pesado. Pero se puede evitar todo eso.
Claro.
¿Cómo? Volviendo al bracero, al contratado. Claro. Pero en cantidad, no llevar 100 personas contratadas. Claro. Porque hay mucha gente, hay muchas cadencias en los campos. Uh-huh. En el campo no hay de qué vivir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que el gobierno mexicano y el gobierno americano se acoplen. Claro. Y vuelvan otra vez a hacer realidad el sueño de los campesinos, y no campesinos, porque también los de la ciudad se van.
Para usted fue un sueño.
Sí, es un sueño, sí, es un sueño. Para mí fue un sueño que de cual me siento orgulloso de haber sido bracero. Muchos no lo sienten así, porque creen que es una vergüenza. Al contrario, es una honra trabajar honradamente. Sí.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues no cambió mucho, por motivo a que me enseñé a evaluar realmente lo que es un trabajo. Un trabajo. Claro. Y ser responsable de mi persona como ser humano. ¿Sí? Y me sirvió para abrirme paso en mi futuro. A eso yo agradezco yo lo que hasta ahorita soy, y lo que he hecho por mi familia. Llevarlos lo mejor que he podido, gracias a Dios, y darle la preparación la cual yo no tuve. Claro. Porque no tuve la oportunidad.
Claro. Don Cornelio, quiero darle las gracias.
Todas sus órdenes.
De la universidad.
Todas sus órdenes.
Por habernos dado la oportunidad.
No, yo estoy a sus órdenes. Cuántas veces quiere, y vuelvo a insistir, debería haber braceros. Debería haber braceros. Lo pide un bracero, que fue bracero. Aunque ya para mí ya es tarde, pero para los jóvenes que pueden hacerlo, lo deben de hacer y saberlo. Muchas personas a lo mejor lo van a saber destruir en ella misma, aunque muchos no, pero cuando menos evitan tantas muertes, tantas desgracias que nos hicieron, y así sacan su sustento para su familia, y no tienen que andar robando, ni asaltando, ni haciendo cosas malas, y ni en mismo Estados Unidos, porque como andan ilegales, les vale. Y así fueran braceros, tenían un respeto como braceros, como realmente son, que no son de allá. Y los que hacen todos esos desmanes por los cuales nos han discriminado son los mismos ilegales. ¿Sí? Al menos yo así lo pienso, aunque yo no he vivido estos tiempos allá, pero así lo siento, es mi modo de pensar. Porque yo lo viví allá y vi que cuando en la época que yo no vivía no había ilegales y no había tantas esas cosas. A nadie nos discriminaron. Sería una injusticia decirlo yo que ahí me discriminaron o que estaban discriminando. El que se portaba mal, claro, como donde quiera. Pero el que lo hace, el que hace todo eso, ocasiona todo eso, son los ilegales. ¿Sí? Pero insisto en que debe haber braceros. Aunque lo cambien de nombre, pero que debe de haber esa gente. Que tenga la facilidad de entrar a Estados Unidos a trabajar, para bien de su familia y para bien de México y de otras naciones, porque también hay otras naciones que van, se meten ilegales. Debe haber contratados, porque Estados Unidos no puede vivir sin gente de manos mexicanas, no puede vivir, porque hay trabajos que no los americanos lo hacen, del campo no lo hacen. Entonces lo necesita Estados Unidos, el bracero, aunque me lo niegue, pero lo necesita. Si no, por eso está el país súper elevado económicamente, porque lo hicimos, yo me cuento porque yo cooperé para hacer.
¿Usted siente que su participación?
Sí, fue buena, entonces pero debe haber, no, que lo cambien de nombre, pero debe haber gente que lleven legalmente a Estados Unidos. ¿Legalmente cómo? Pues dándoles un contrato. pero debe haber muchas, no poquitas. Por ahí está los defraudan, por ahí que los van a contratar y los roban. Precisamente ayer salió un reportaje de eso, que estaban robando la gente que iban a ir a Estados Unidos. Se trata de evitar todo eso.
Claro.
Que sea legal todo eso, que sea legal, que no vayan a dejar a la gente sola, desamparada, para que los viviones, pues los que se quieren pasar de vivo los exploten.
Claro.
Así, contratados, ya llevan seguro, y si dan un peso por pagar una papelería, que es lo que les cobra nomás, lo van a hacer buena inversión por bien de su familia.
Pues muchas gracias, don Cornelio. Con esto vamos
a terminar
la entrevista.
Estoy a sus órdenes.